UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Acabamos de escuchar un fragmento de uno de los himnos de la música española, que es la canción preferida de nuestra primera invitada de hoy. Actualmente dirige el Instituto de Restauración del Patrimonio de nuestra universidad, y fuera de las aulas, fuera del laboratorio, el Mediterráneo es también una de sus pasiones.
Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después, despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz.
Y este otro fragmento pertenece a En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Es el libro de referencia de nuestro segundo invitado, quien se declara un cinéfilo empedernido, enamorado de Florencia y de Praga, entre otras ciudades. Detrás de estas pistas están nuestros protagonistas de hoy. Con ellos vamos a hablar de todo esto y de mucho más. En breve descubrimos quiénes nos acompañan en este programa. Comenzamos Revisado por Pares.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
Y nuestros dos invitados de hoy vienen del Instituto de Restauración del Patrimonio de nuestra universidad. Estamos hablando de Mavi Vivancos y de Jorge Llopis. A los dos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y como os decimos, comenzamos siempre este podcast intentando conoceros un poquito más fuera de las aulas, fuera de los laboratorios, fuera, no tanto de vuestro día a día, porque antes que investigadores, antes que catedráticos, somos personas y lo que queremos es conoceros un poquito más. Como en cada entrega de este podcast, vamos a comenzar en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Bueno, esa gran pregunta y la contestación no es muy fácil, pero mi madre.
Pues complicada. También, en mi caso, mi mujer. Todo esto de la investigación sin el apoyo de la familia, imposible.
Un recuerdo.
Un recuerdo, pues cuando nacieron mis hijas.
Lo mismo, el nacimiento de mi hija.
Un libro.
Bueno, me gusta mucho uno que estoy leyendo ahora, El despertar del olvido, de Lola Higueras.
En mi caso, por buscar, pues, la adolescencia, que es cuando te marcan. Lo que has dicho antes, En busca del tiempo perdido, de Proust.
Una película.
Hay tantas, pero Orgullo y prejuicio me gusta mucho. Cuando me encuentro cansada y agotada, esa película la veo y me pone las pilas.
Yo, en mi caso, pues te digo tres porque no puedo cortar tanto. El apartamento de Billy Wilder, Centauro, el desierto de Ford y El Padrino.
Una canción.
Pues mira, cualquiera de las suites para cello solo de Bach.
Mediterráneo, Juan Manuel Serrat.
Un desafío personal.
Se encontró el momento para irme antes de que mis compañeros lo deseen fervientemente.
Pues hacer una exposición individual. Si no puede ser más tarde del año que viene, en esas estoy.
Un deseo.
Un deseo, pues que una cosa que pienso mucho últimamente, que mi hija no viva en un mundo peor del que me ha tocado a mí.
Ya compartimos.
Te lo copio yo también. Aparte de llegar a la vejez con salud y no ser una carga para nadie.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Hemos conocido un poquito más a Mavi y Jorge, pero vamos a ahondar en estas breves respuestas. La familia es un pilar fundamental para ambos, Mavi. Y tú te has quedado como persona de referencia con tu madre.
Sí.
¿Por qué?
Aparte de que es mi madre. Mi madre tuvo una transición a lo que viene luego. tuvo una enfermedad muy mala, un Parkinson plus, ELA, no, fue muy complicado. Y uh-huh. esa transición y la voluntad que tuvo ella, su último testamento y cómo, pues bueno, la valentía con la que tomó la decisión de ir a ese otro sitio, donde quiera que esté, uh-huh. fue una lección de vida muy importante, cómo lo hizo, cómo la pudimos acompañar, y una lección de vida muy importante y muy importante, muy importante.
Y nos quedamos también en la familia, Jorge. Decías que es difícil de contestar una pregunta así, porque tenemos muchos referentes, o más de un referente en el que fijarnos. A nivel personal, lo tienes claro, y esta es tu mujer.
A nivel personal, sí. Es decir, a nivel profesional, lo has dicho tú también, es difícil buscar una persona, porque al final son muchas las personas que te acompañan. Pero al final, el que está contigo es la familia cercana. Y aunque todo este tema de investigar y de el mundo académico parezca fácil, pues al final requiere un sacrificio. Pues tienes a alguien que te acompañe, es imposible.
Y vuestras hijas han sido claves también.
Muchísimo.
Es un recuerdo en el que los dos coincidís.
Es que te cambia la vida. Sabes que es ese momento en el cual, a partir de ahí, es otra historia.
Es otra historia. Entonces, son la sal de la vida.
Sí,
son la sal de la vida, sí. De verdad. Y mira que tienen años y van cumpliendo años, sí. Pero da igual, esa visión de... Mi bebé, mis hijas ya están de su bebé, mamá, que no soy un bebé, ya soy una mujer de 30 años.
Y nos íbamos a la adolescencia, Jorge, dices, uh-huh. cuando los libros que leemos nos marcan. A mí, por ejemplo, me marcó muchísimo El médico, uh-huh. es el primer libro que recuerdo así. Y a ti te marca En busca del tiempo perdido, entre otros, entiendo.
Sí, entre otros. Simplemente lo he puesto porque es ese tipo de literatura en el cual, pues no es acción, simplemente es introspección, y te das cuenta que la literatura te puede contar lo que es una persona por dentro. Pero puesto eso, me puede haber puesto A las olas, de Virginia Woolf, o muchos otros. Uh-huh. Y eso pasa en la adolescencia, luego ya no te pasa.
Y la literatura, Mavi, Jorge, os ayuda también en la investigación, para evadirse, para encontrar inspiración, para hacer una pausa.
Depende del tipo de lectura. Cuando estás leyendo un artículo de resultados científicos, pues es más técnico, más...
Es más de lo mismo.
Pero existe una literatura donde se vierte, como este libro que estoy leyendo ahora, el de Lola Higueras, Despertar del olvido, donde se vierte la investigación en una narrativa tan bonita. ¿Cuál es este libro? Por ejemplo, nos habla del papel que tuvieron las mujeres en la conquista de América. Los hombres fueron, pero también fueron muchas mujeres que están en el olvido. Y entonces ahí se vierte toda la investigación de esta señora, que tiene una mente lúcida con 80 años, que ha investigado, ha profundizado las bases de datos, etcétera, y lo ha plasmado en un libro divulgativo muy bien fundamentado y que es una delicia.
El despertar del olvido, has dicho.
Efectivamente.
Y ahora... A ver, no sé si presentarlo como la Santísima Trinidad, Jorge, porque hablamos de Billy Wilder, de John Ford y de Coppola. Y yo te presentaba como un cinefilio empedernido. No fallamos, ¿no?
No fallamos. Pero vamos, ahí te diría que podemos estar todo el día hablando. La verdad es que el cine pues tiene esa misma característica que sí. de la literatura, ¿no? Sí. Te enseña muchas veces más de lo que es simplemente la simple aventura o la simple acción. Y he dicho esas tres por coger tres muy distintas.
Y te quedas con la música clásica.
Vamos a ver, ahí depende el tiempo. Se lo estaba diciendo antes a Mavi. Te puede haber dicho eso, te puede haber dicho cualquier canción de Springsteen, te puede haber dicho, que sea, el Kind of Blue de Miles Davis, que es jazz. Uh-huh. Yo qué sé, si te gusta la música, te gusta la música. Pero bueno, hay algunas piezas que tienen un significado especial, y en este caso he puesto a Bach porque lo tiene.
Hemos empezado este programa recitando los versos, parte de esa obra maestra de la música española, que yo creo que gran cantidad de la población de nuestro país no sabemos, y que cantamos cada, creo que incluso a veces, sin darnos cuenta, que es Mediterráneo. Aparte de Mediterráneo, Mavi, es Serrat uno de tus, no sé si ídolos o referentes en el mundo de la música. Vinculábamos también, nos decías, un lugar en el mundo. Decías también una playa del Mediterráneo. Por tanto, Mavi es mediterránea 100%.
100%, mil por mil. Me encanta. Me pone las pilas. Mi familia es de Alicante, hemos vivido a orillas del Mediterráneo, veraneábamos a orillas del Mediterráneo. Yo, cuando necesito tranquilidad, me voy cerca del Mediterráneo, si puede ser en la orilla, meter los pies en la arena y en el agua, pues eso es lo que a mí me pone las pilas, el Mediterráneo. Entonces, pues la verdad es que es un referente y una base para mí.
y Florencia, Praga, por decir dos.
No, por motivos. Sí, cada uno tiene una motivación. Una porque fui ahí a estudiar el doctorado y estuve un tiempo en Florencia y me enamoré. Uh-huh. Y Praga porque fue la primera ciudad que visité con mi mujer. Uh-huh. Y parece preciosa,
bonito,
además.
Qué bonito.
Y volvemos a hablar más de desafíos, de deseos personales. Y entre ellos, Mavi, nos hablabas de una exposición, una exposición individual.
Sí, sí. Yo me vine a Valencia.
¿Para cuándo, Mavi?
Pues para el año que viene, vamos, sí o sí, ya os invitaré.
Ahí estaremos.
Yo me vine a Valencia a estudiar Bellas Artes, porque yo quería pintar. Me vine desde Alicante, y tal. Pero luego me lié. Me metí en el mundo de la restauración y la conservación y el tema de la pintura pues la he dejado, pues no un pasatiempo, le doy mayor importancia porque también es lo que me serena, lo que me tranquiliza y me da placer. Pero ya llega un momento en que digo, ahora o nunca, Mavi. Esa exposición, y ahora me veo con la seguridad, con la fuerza, con el apoyo para hacerlo. Y bueno,
2026. Pues ahí estaremos, en la inauguración de...
Invitados estáis.
De esa exposición.
Iremos.
Y retirarme antes de que mis compañeros de la universidad lleguen a desearlo fervientemente. Me gusta esa respuesta.
Te quieren mucho tus compañeros, Jorge, me consta, ¿eh?
Ya, pero no sé, la universidad creo que al final es progreso. Entonces, es cierto que con los años tienes experiencia y aprendes muchas cosas, pero también es cierto que hay un momento en el que te vas desfasando y hay que saber dejarlo. Hay un relevo, debes facilitar el relevo.
Sí.
O sea, no lo puedes forzar, pero tampoco lo puedes detener. Creo que es importante saber encontrar el momento en el que uno diga, pues hay gente detrás de mí que posiblemente lo vaya a hacer mejor.
Sí.
Creo que toca hacerlo.
Es que es así, coincido contigo.
Y con los deseos compartimos totalmente ambos. Y os voy a preguntar a los dos, ¿creéis que estamos dejando un mundo peor a nuestros hijos que el que nos dejaron nuestros padres y madres?
Bueno, a nivel medioambiental no tengo la menor duda.
Eso no hay duda.
En otros niveles es mucho mejor. Lo importante sería llegar a ese equilibrio en que el medio ambiente, las personas podamos convivir y podamos tener, y nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una buena calidad de vida. Guerras ha habido siempre. Uh-huh. Evidentemente el avance tecnológico hace que estas guerras sean muchísimo más peligrosas que hace 100 años. Pero bueno, confío en que las cosas no se las dejemos muy mal.
Sí. Bueno, pues lo mismo. Es decir, sí, yo hay una cosa, también me gusta bastante leer historia, y una cosa que yo creo que debemos tener como claro, y es que las cosas sí que pueden estropearse o torcerse. No podemos dar por hecho que todo va a seguir igual. ¿Que el mundo es peor que el que nos dieron nuestros padres? No. Uh-huh. Aunque solo sea pues por esperanza de vida, por calidad de vida, pues la verdad es que está mejor. Pero no todo se está garantizado para siempre.
Que hay unos riesgos,
veces,
sí.
Hay riesgos uh-huh. y a veces, o a lo mejor es que me hago mayor y me da más miedo el futuro que cuando era joven, que todo te
bueno,
lo echas a la espalda.
Ser, ¿no?
También
claro,
puede ser. Pero sí que me preocupa.
Pero que hay ciertos riesgos es una obviedad. Y
sí.
Además, ciertos riesgos
globales,
políticos,
mundiales.
Geopolíticos, mundiales, globales, es una realidad. Y llegar saludable a la vejez, eso yo creo que lo anhelamos todos. Y quienes hemos tenido en nuestro entorno más próximo personas que no han llegado con ese estado saludable a la vejez, pues también nos marcan.
Sí. Marca y mucho, y te hace tomar conciencia de esa responsabilidad para no ser, pues bueno, una carga. Tampoco me gusta decir una carga, pero para no añadir esa responsabilidad a nuestros hijos, para que ellos puedan tener una vida plena. Y bueno, sabemos que estamos aquí disfrutando de esto un tiempo limitado y poder también tener una calidad de vida, que no se acaba todo cuando llega la jubilación, Jorge.
No, esperemos que no.
Esperemos que no.
Y lo que estamos haciendo ahora es disfrutar aquí de esta conversación con Mavi Vivancos y con Jorge Llopis, a quien les vamos a preguntar ahora que por qué son investigadores. ¿Por qué Mavi Vivancos entró a este bonito mundo de la investigación y por qué Jorge Llopis también? Ambos, como decíamos en la presentación, vienen del Instituto de Restauración del Patrimonio de nuestra universidad. Pero ¿cuándo, Mavi, cuándo Jorge descubre que la I+D, el laboratorio, en este caso aplicado a la restauración, va a ser su vida? Parte de su vida.
Parte de mi vida. Pues tomar esa conciencia, pues realmente fue una vez que ya estaba asentada en la universidad, que ya había hecho mi tesis doctoral y fue entonces a posteriori cuando dije, esto ha merecido la pena. Uh-huh. Todo esto ha merecido la pena y tiene un impacto pues, a nivel de el incremento de la cultura, la divulgación de la cultura, el propio aprendizaje. Todo eso ha merecido la pena. Entonces, eso unido a... Pues, soy una persona curiosa por naturaleza. Me gusta saber el porqué de las cosas y compartir y aprender y escuchar y escuchar. Yo soy una buena escuchante. Y pues bueno, todo eso para mí, pues yo creo que ha sido el germen de que la investigación pues entrara a mi vida y por supuesto la responsabilidad que tenemos como una universidad de uh-huh. generar conocimiento.
¿Y Jorge, en tu caso?
Y yo entré por azar. La verdad es que yo el último año de carrera me invitaron a una beca en un departamento, en mi departamento. Entré sin haberlo buscado y al principio empecé a compaginar, que me admito a la arquitectura, es lo normal, la profesión con la universidad y poco a poco recuerdo un compañero en un congreso en La Coruña, cuyo nombre no recuerdo, que me dijo, Jorge, es que esto no es una forma de ganarte la vida, es una forma de vida y es la diferencia, uh-huh. elige entre una u otra, ¿no? Porque al final si no acabarás haciendo mal las dos y tenía razón. Y con el tiempo pues al final me di cuenta que me gustaba más esto que estar peleándome con promotores en la calle. Y sí, me ha gustado.
Y has dicho una cosa ahora mismo, Mavi. Escuchar, escuchar y escuchar. Es clave en la investigación, y no sé si contraponerlo, ¿eh? Más que leer, 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 quiero decir, escuchar es porque la investigación no es un ámbito individual, sino que tienes que atender a muchas otras voces para...
Evidentemente, y a escuchar le tienes que añadir otro verbo, ser autocrítico, uh-huh. no conformarte nunca con lo que te están diciendo y comprobarlo tú también. Y no estar subido en un pedestal, sino que estar al nivel de tierra para aceptar esas posibles críticas, esas posibles mejoras, que es lo que te hacen crecer. Y eso, desde mi punto de vista, es muy importante.
Mira, hace unos días estuvo en esta universidad de Banoagales, investigadora de la Universidad de California Berkeley, y me llamaba la atención, relacionado con lo que has comentado de estar en un pedestal, me llamaba la atención el diagnóstico rápido que hizo comparando la investigación en Estados Unidos con la investigación en nuestro país. Decía que aquí hay, entendedme, como que una mayor diferencia de clases en, sí. en la investigación española que en la investigación estadounidense. Sé sí. que es un tema que da para hablar mucho, pero el diagnóstico fue en cuestión de 30 segundos, a raíz de una pregunta que le hacía otra investigadora. Y venía a decir que le vendría mejor a la investigación española no establecer esa diferencia de clases. No sé si compartís ese diagnóstico, si es un jardín en el que nos estamos metiendo, pero...
Pues no sé decirte, la verdad es que yo tengo la sensación, pero uno siempre está en su área de conocimiento y está acotado y conoce lo que conoce porque tiene la perspectiva que llega a tener. En mi área de conocimiento yo creo que con el tiempo esa diferencia se ha ido mitigando. Uh-huh. Pero posiblemente no existe ya esa jerarquización tan fuerte que había antes entre catedráticos y resto de investigadores. Creo que poco a poco eso ha desaparecido. Uh-huh. Otra cosa es que existan grupos suficientemente articulados, que no es normal como para que se pueda hacer ese trabajo en equipo, en el cual escuchar es importante, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la gente trabaja aislada, trabaja independientemente sin llegar a articularse, con lo cual, pues a lo mejor no llega a ser un problema, pero es empobrecedor. Uh-huh. Pero no creo que en este momento ese sea un problema, al menos en mi área de conocimiento y en el círculo en el que me muevo.
Y fuera de la valla de la universidad, ¿entendés? Uh-huh. Fuera de los límites de la universidad. ¿Creéis que la ciencia es más cercana a día de hoy de lo que lo era hace unos años a la sociedad en general? Eva Nogales ponía otro ejemplo que a mí, de nuevo, me llamó la atención. Decía, Eva Nogales estuvo aquí en la universidad porque inauguramos un mural dentro del proyecto Dones de Ciencia, que le rinde homenaje. Fue miembro de los premios Rey Jaume I y compartió mesa con muchos premios Nobel, que formaban parte del jurado también. Y lo que venía a decir es que como si se le rindiera demasiada pleitesía, que incluso los premios Nobel se sorprendían a veces cuando venían aquí del tratamiento que les podíamos dar cuando se consideran igual, pares, como nosotros. Hay cierto, por un lado, somos más cercanos a la ciencia, y por otro, todavía seguimos teniendo en un pedestal a personas que son como vosotros. Sí. ¿Cómo lo veis?
Sí, la verdad es que es un poco contradictorio. Me da la impresión de que la sociedad, por una parte, cada vez hay muchísima más divulgación. Hay personas que tú bien conoces que dedican mucho de su tiempo a la divulgación científica y lo importante que es que se sepa lo que se hace dentro de estas torres de marfil, que somos las universidades y centros de investigación. Y luego está, que sí que es sorprendente, este tratamiento, yo creo que viene más por la parte interna, de pleitesía o de excesivo tratamiento a determinadas figuras que entendemos que son lo más de lo más. Cuando muchas veces, y por mis conocimientos o por mi experiencia, estas personas son personas muy humildes. Son personas que tan cercanas, tan humildes, que dices, ¿por qué somos así a veces?
Ese mismo diagnóstico es el que hacía Eva Nogales.
Es así.
Jorge, Mavi, ¿a qué dedicáis vuestro tiempo en el laboratorio? A día de hoy, ¿cuáles son vuestros proyectos?
Bueno, yo ahora mismo, como me he embarcado en la dirección del instituto, unos meses que estoy aterrizando, ¿vale? Analizando, viendo indicadores, viendo espacios, hablando con los colegas, tratando de ver el estado de la cuestión. Pero aparte tengo un proyecto muy, muy bonito, que lo cerramos ya ahora, que se llama Ocean Art Project, que va sobre la divulgación y la sensibilización hacia infancia y juventud de la importancia de conservar los mares y océanos. Todo utilizando el patrimonio cultural marino como herramienta de divulgación. Nos ha llevado casi 3 años, Jorge ha estado trabajando también conmigo, el tema del cabañal. Bueno, ha sido un proyecto muy enriquecedor, muy bonito. Cerramos ahora, a ver si hay suerte y podemos darle continuidad.
Jorge, ¿qué hemos hecho en mi barrio, que es el cabañal?
No, ahí Mavi nada más que me invitó a hacer una especie de historia para, voy a decir, muy asequible, muy accesible para los chavales de cuál ha sido la historia del cabañal. Y es un poco lo que me pidió que hiciese y la participación que tuve con ella. Por mi parte, aparte de que, bueno, el grupo de investigación nuestro se dedica sobre todo al tema del color en la arquitectura y ha realizado pues estudios históricos de centro aquí en Valencia y demás, yo a nivel personal ahora estoy embarcado en la gestión de una revista que tenemos en el área, la revista EGA, que tiene ya 30 años de vida y que nuestra área de conocimiento es un poco el lugar, la zona de encuentro donde se ha producido la construcción de toda nuestra base teórica en los últimos años, en los últimos 30 años. Pues bueno, me ha tocado en este último tiempo encargarme de gestionarla y ese es un poco lo que dedico la mayor parte de mi tiempo.
¿Volveríais a tomar el mismo camino? Si volvierais atrás, ¿volveríais a elegir la investigación, bien fuera por azar, como has comentado tú, bien fuera después de la tesis, Mavi?
Es algo que todos los días, o casi todos los días, lo pienso y doy gracias de haber cogido el camino que cogí. Y de estar en poder hacer mi vida profesional en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo digo honestamente.
¿Jorge?
Rotundamente sí, sin más.
¿Y os atreveríais a darle un consejo a alguien que quiera seguir vuestros pasos?
Que trabaje mucho, que no se lo crea demasiado y que sea feliz y que no pierda la ilusión en lo posible.
Sí, que el camino es largo, que no paras nunca, porque la verdad es que no puedes vivir nunca de rentas, pero que al final compensa. Yo creo que sí.
Pues con esas dos reflexiones cerramos este Revisado por Pares de hoy. No sin antes volver a agradecer a Mavi Vivancos y a Jorge Llopis que nos hayáis hecho pasar este buen rato conociéndoos un poquito más, hablando de vuestra investigación también, de otras cuestiones relacionadas con la I+D. Y ya sabéis, bueno, nos vemos en la que viene seguro, en la inauguración de la exposición.
Estáis invitadísimos.
Y estos micros estáis invitados también, tanto Mavi como Jorge, para cualquier otra ocasión.
Muchísimas gracias, Luis. Un placer.
Pues hasta aquí este Revisado por Pares, que ya lo sabéis, como todas las entregas, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Hasta un próximo capítulo. ¡Sed felices!
Es una producción de UPB Podcast. Gracias por escoltarnos.